Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Para el Gobierno de España, Galicia es un objetivo electoral en este momento. Por eso está recibiendo un tratamiento discriminatorio en la gestión de la recogida del vertido de pellets que afecta a sus costas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegura en Herrera en COPE que esta actitud es irresponsable por el impacto que puede tener en el medio ambiente. José Luis Concejero.
La Xunta está recogiendo todas las bolitas de pellets que están llegando a las playas de Galicia. El problema está en que el Gobierno central no está dando la ayuda necesaria para retirar los sacos que todavía quedan en alta mar y es esa es su competencia, ha dicho Alfonso Rueda, su presidente, aquí en los micrófonos de Herrera en COPE. Asegura que desde el ministerio están ralentizando cualquier tipo de ayuda en un claro intento de buscar rédito electoral con este vertido.
De no haber elecciones el 18 de febrero, ¿cree usted que este asunto habría alcanzado el grado de controversia que ha alcanzado?
No me cabe ninguna duda de que los partidos de la oposición, toda la izquierda en Galicia, esos cuatro o cinco partidos que están esperando a que nos falte un diputado para la mayoría absoluta, no hay ninguna duda que no estarían diciendo, ni haciendo, ni incurriendo en las enormes irresponsabilidades que estamos viendo estos días.
Le preocupa a Alfonso Rueda el daño en la reputación que esto puede provocar y sobre todo en sus mariscos, una referencia en España y también en el resto del mundo.
Y tras aprobar los decretos, el gobierno prepara ya nuevas cesiones a los independentistas para lograr su apoyo a los presupuestos. El traspaso de la comisaría de Vía Layetana en Barcelona y otras sedes del Estado en la ciudad condal. Lo adelantaba Ángel Espósito aquí en Herrera en COPE.
Dos cromos fundamentales que el gobierno va a poner encima de la mesa para que tanto Puigdemont como Esquerra apoyen los presupuestos generales del Estado. Lo siguiente será la cesión a la Generalitat del edificio de la comisaría de Vía Layetana y el cuartel del Bruc, el del ejército de tierra un poquito más allá de Pedralbes, ya sabes. La comisaría de Vía Layetana es el símbolo de la batalla de los CDR en Urquinaona y para el independentismo. El cuartel del Bruc es el gran símbolo de lo que llaman colonialismo español. Esto será en poco tiempo, pero verás.
Y se confirma el dato adelantado del IPC de diciembre. La inflación se situó en el último mes del año en el 3,1%. Es una décima menos que en noviembre, lo que no quiere decir que los precios hayan bajado, sino que subieron a menor ritmo que en el mes anterior. En todo 2023, la vida se encareció de media un 3,5%, Susana Moneo.
Diciembre ha terminado con una moderación de la subida de los precios. Se ha situado en el 3,1% y el cómputo del año se queda en un 3,5%, menos de la mitad del 2022. Un dato positivo en principio, pero muy lejos del objetivo del 2% que pide el Banco Central Europeo. Además, este 2023 termina con un saldo negativo de los alimentos y es lo que más pesa en la cesta de la compra. Los hemos pagado un 11,8% más caros. Y eso a pesar de que los de primera necesidad tienen IVA cero. Han subido dos décimas por encima del 2022 y el triple de la inflación general. En diciembre el aceite nos ha costado, por ejemplo, un 55% más que el mismo mes del año pasado. Legumbres y hortalizas un 13, frutas un 12, el arroz un 8. La inflación subyacente, que actúa como indicador de la tendencia, ha caído hasta el 3,8 en diciembre y finaliza el año en el 6,1.
Y a esta hora continúa la reunión del Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos para la subida del salario mínimo. Hoy termina el plazo que el Gobierno ha dado a la COE para que acepte el incremento del 4%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Golpe al Dakar de Carlos Sainz, al que se le pone muy de cara Bruno Casar.
Sí, esta mañana ha finalizado esa sexta etapa de 48 horas con un balance inmejorable para el piloto español, Carlos Miquel.
Sí, porque acaba de firmar una obra maestra que le coloca en la senda de ganar su cuarto Dakar. No ha cometido un solo error en 549 kilómetros de dunas para auparse al liderato. La etapa la ha ganado Loeb con 2 minutos y 1 segundo de ventaja sobre el matador, que le ha sacado 8 minutos y 54 segundos a Ekström y 2 horas y 37 minutos a su gran rival Alatilla. Nasser, que presumía la víspera de poder perder solo 10 minutos abriendo pista, al final ha perdido 2 horas y 45 después de romper el brazo de su suspensión. Con Al Rey y Peter Hansel también fuera, Sainz Cruz tienen 20 minutos de ventaja en la general también el Audi de Ekström y 29-31 a Loeb. Mejor imposible, escuchamos.
Especial difícil los dos días. Al final hemos sobrevivido a ellos, que es importante. Vamos a llegar líderes al Race Day, que es un buen balance de primera semana. Ahora hay que seguir para adelante, como empezamos, día a día, con humildad y a tratar de ir pasando días sin cometer grandes errores y a ver qué pasa.
Gracias, Carlos. En cuanto al fútbol, el domingo tendremos clásico en la final de la Supercopa de España tras la victoria del Barça anoche 2-0 ante Osasuna, que para los rojillos fue polémica por una falta de Christensen previa al primer gol azulgrana. Los de Xavi, por tanto, van a defender título el domingo 8 de la tarde ante el Real Madrid. Ya tenemos, es oficial, el arbitraje para esa final. El árbitro será Martínez Munera. En el VAR estará Soto Grado, un Barça que por esta victoria ha visto afectado su partido de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca, que se va a disputar el jueves a las 7:30 de la tarde.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
¿Listo para comenzar el año? Del 15 al 19 de enero llega la segunda feria de la Orotava Motors. 7 islas, vehículos seminuevos, SEAT y Cupra te esperan con el mejor precio, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Hasta 5 años de garantía en tu compra. Recuerda, del 15 al 19 de enero te esperamos en Polígono San Jerónimo, La Orotava, Motor 7 Islas.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Me tenía ganas yo de reencontrarme después de las vacaciones navideñas con Olga Serpa. Buenos días, Olga. Olga. Yago Melián, buenos días. Ahora sí, ahora
buenos
sí.
Días, buenos
que
días.
Le pasó a Olga.
Feliz año.
Feliz año, Yago. Feliz
a
año, Olga.
A todos los oyentes de la tertulia.
Caco Senante, buenos días.
¿Qué pasó? Oye, ustedes se van a estar felicitando el año hasta agosto.
Oye, por lo menos... Oye,
estamos a mitad,
hasta
a mitad de enero. Man.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Caco?
Claro,
¿pondrías
sí,
tú?
No, si dejamos a Chago, se mete hasta agosto felicitando el año.
Bueno. ¿Algo hará, Caco? ¿Algo hará?
Que quito, es que llevo una, sin haberlos oído del año pasado.
Sí, sí.
Claro, yo pienso que Mayer lo primero que tenía que haber hecho es presentarnos a todos entre nosotros, porque ya no nos conocemos del tiempo que hace que no...
¿Ustedes se acuerdan de Luis?
Sí, por aquí.
¿Ustedes se acuerdan de Luis?
¿Luis ¿Sí? quién?
Luis Morera, Luis Morera, ¿se acuerdan de él?
Buenos días.
Ah, buenos días, don Luis. Dice que ya se dice Caco que ya se olvidó de ti. ¿Tú te crees que esto puede ser?
Sí, ya veo que sí.
Pues mira, yo recibí el regalito de Chago, de los brownies, y recibí también la botella de vino de Olga Serpa, no te lo pierdas.
No, tú tienes mucha suerte, los demás nosotros
voy,
no.
Olguita se ha estirado poco.
Voy a conocer en primicia a qué sabe Olga Serpa.
Ya.
No, es que no tenía manera, lo intenté, pero no tenía manera de que correos me los enviara por correo. Entonces sí que tenía un compañero que se lo pudo llevar ahí a la emisora Mayer, pero ahí las tengo, pendiente para ustedes, ahí está.
Muy el vino de Olga Serpa, sí señor, cuando lo vi es que no me lo creía, ¿eh? Mira, estás de gira, ¿no, Olga? Sí. Estás de gira, ¿no? Por Europa.
Estoy en Múnich.
Mira, ¿y frío?
Hoy en Múnich, sí. Bueno, hoy la verdad es que el día está estupendo, hay nieve todavía en las calles, pero hoy hace sol. Ayer que estábamos en Innsbruck, en Austria, mucha nieve, pero maravilloso, mucho frío, pero con un sol maravilloso. Y en Zurich, que estábamos antes de ayer, mucho frío. Así que yo para mí, donde más frío estoy pasando es de estos días.
Pero ¿Cuánto?
¿En
grados?
En grados, lo más caluroso han sido -3.
¡Oh!
Y lo más frío anoche cuando terminamos el concierto estábamos como -7, -8 por ahí.
-8, si te tranca, Caco, ¿eh?
Oh, no, eso es perfecto. Temperatura perfecta, hombre.
Dice Olga, y nosotros aquí, me dice Luco, y nosotros aquí con 21 graditos en el monte, en Huargacho City, dice aquí Luco.
Sabes que yo cuando presento
en Madrid,
el concierto...
En María se pelete también,
Avis. Sí, ha hecho mucho frío, me han dicho, sí. Que te decía sí, que sí. Yo cuando presento los conciertos, lo primero que le digo a la gente es que venimos de Catia. Y lo segundo que le digo es que en Canarias no hace este frío. Es el segundo que les digo siempre.
No. Oye, me estaba riendo aquí que hicieron una encuesta a directores de hoteles para conocer qué roba la gente en los hoteles de más de 5 estrellas encima, ¿sabes? Y lo más robado son las toallas. Después siguen los albornoces. ¿Sí? Después las perchas. Las perchas, sí. Las perchas de los armarios. Que ha visto que la mayoría de los hoteles ya tienen estas perchitas que se colocan con una clavija para que no las robes, ¿no? En cuarto lugar están los bolígrafos. En quinto lugar, la cubertería de la cafetería o del restaurante. Después, las almohadas y los secadores. Y me hizo gracia esto. Dice, y lo menos robado son las neveras del minibar. Digo, pero ¿se llevan las neveras también? En algunos casos se llevan las neveras.
Dios.
¡Ay, qué hueso, por Dios!
¿Cómo camuflas eso?
¿Cómo se llevan la nevera?
Los bolígrafos no es robar. Si te pones los bolígrafos con propaganda del hotel, lo agarras y te lo llevas. Eso no es
hombre,
robar.
Claro, propaganda, sí.
Sí, bueno, los bolígrafos
sí,
siempre
los
reponen.
Normalmente, por lo que sea, los necesito y yo arranco con los bolígrafos, sí, es verdad.
Bueno, claro.
Pero vaya,
todavía no me ha dado por la nevera del minibar.
No, de la nevera, mi madre. Qué fuerza.
Sí, porque ¿cómo bajas
cargarse
eso?
Cargarse la nevera.
Sí, pero bueno, habrá un paquete grande, como que sé yo.
Sí, pero...
¿Por dónde la saca?
Sí, porque en la maleta no cabe la nevera.
La nevera. Oh, wow.
¿Para qué quiere la gente percha? Que se venden en los chinos, por 1 euro te dan 15 perchas. Y vas a estar cargando con perchas de un hotel.
Ya, bueno, fíjate que lo de los albornoz, según la estadística, pues está en segunda posición y cuando vas a los hoteles te encuentras en todos los albornoz un cartelito de si le gusta mucho este albornoz, póngase en contacto con la recepción del hotel que se lo vendemos, ¿no? Porque hay gente que se enamora del albornoz.
Cleptómanos que son, que tienen esa enfermedad y tienen que llevarse algo.
Buah, ¿qué te parece, Luis?
Eso, lo que ya es un... Es tremendo cómo carga la nevera. Bueno, lo llevarán como paquete, ¿verdad? Y nunca mejor dicho, como paquete la meten en el ascensor y lo llevan como un paquete más. Para que no se enteren.
Un paquete grande.
Y todo eso. Pero una nevera, con el peso de la nevera.
Hoy que hay cámaras por todos lados.
Yo lo del bolígrafo con la libretita, sí, porque siempre hago apuntes.
Y los hombre, y eso está en propaganda, como dice Caco, la marca del lotero, sí, de la compañía, tal. Y
de vez en eso, cuando,
pues,
de vez
propaganda. En cuando lo llevas tú y le das propaganda al lotero o lo que sea.
Hombre, hay gente, Chavo, que le echa jeta, ¿no? Porque, por ejemplo, con los robos esos de cobre, hay gente que se pone un mono y serigrafían un furgón y tal, ¿no? Como aparentando que son de una empresa, artistas, y los tipos empiezan a sacar ahí el cobre como unos campeones y no se cortan, ¿eh?
Haciendo que son de la compañía tal y mira.
Por cierto,
oye, les mandé una foto hoy a ver si Olga sabe en qué año fue, porque eso fue un año caco, no sé si lo viste. El año que hicimos el concierto ahí, el Día de Canarias.
2003.
El Día de Canarias en Madrid.
Es que yo me acuerdo porque Olga nos fue a visitar y Olga estaba, era recién madre, porque era su primer hijo.
Es que Manolo y yo producíamos eso.
¿Te acuerdas?
Yo tenía que cantar.
¿Y qué año fue eso?
Tenía que cantar ahí, el 2003.
2003, ahora sí, porque yo me acuerdo de eso, porque fue cuando nos recibiste abajo, que estuviste abajo viéndonos, después yo creo que fue después del concierto o lo que sea,
claro,
y estaba tembladica porque estaba recién dado a luz con tu primer hijo.
Tenía los 40 puntos de la cesárea.
¡Qué barbaridad!
Sí, es verdad, sí, sí, sí.
Mi hijo había nacido, sí.
Eso recuerdo, sí, eso recuerdo yo, sí, sí.
Justo el amigo de Asia.
Dos semanas y yo estaba con los puntos de la cesárea ahí.
La cara de Pibito de Chago en la foto, ¿eh?
No, Pibito, José Manuel, que fue el que me la envió, que la consiguió por un lado. ¿Viste a José Manuel también?
Sí.
Y Caquito, todo pelo negrito ahí. ¡Bah!
Yo ni me acordaba de eso, te lo juro.
Yo tampoco. ¿Te acuerdas que estaba de arena todo el... toda la parte del escenario, arena, toda?
Yo no me acuerdo de nada de eso.
Y el desaparecido Dacio en paz descanso también. Y,
sí.
La soprano está, no me acuerdo, Dacio, las chicas.
Sí. Estaba mirando.
Esa noche Caco hizo una actuación muy buena, muy buena. Cantó muy bien, sí, señor.
Sí. Otro día no, pero ese día sí. Claro.
No, ese día no. Y ese día sí, no fue una actuación muy, muy buena.
Ahora, yo canté el más paloma.
En lo que no estoy de acuerdo, Chago, porque acabo de ampliar la foto, es en lo de que Caco tenía todo el pelo negrito. Yo veo bastantes canas aquí, ¿eh?
Fíjate, Caco, ya estás atacando.
Sí, no, siempre me quieren escachar, pero bueno, yo sobrevivo.
No lo veo negro, güey.
La verdad es que escachar es un término canario también bonito, ¿eh? Me gusta ese. Sí. Me quieren escachar.
Oye, ¿le puedo contar una cosa a Luis?
Venga.
Cuenta.
Oiga, Luis, me pasaron un libro que se llama Estremécete, que es la historia del rock
sí, de Toño Loreja, sí.
Que lo escribió Toño Loreja, sí. Y... sí. Y aparecen unas fotos tuyas con los Tonkats.
Ah, ¿qué dice?
Los Tonkats, joder, aquel grupo inglés.
No, los Tonkats.
Que vino a los Gogó por primera vez, aquellos pelos que todo el mundo se asomaba a las ventanas, la mujer.
Un grupo canario. La hermosa. Había otro inglés, sí. Pero los Tonkats era voz de... Top Cap.
Y era el vocalista.
Y ahí estábamos en Agogó, que tocaba muchísimo en Agogó de antes, en
Te voy a mandar unas fotos de eso.
Coño, envíamela, qué bueno,
sí.
Yo tengo el libro.
Qué buena esa época, de grupos.
Sí.
Porque habían por lo menos los Thai, los Sombra, bueno, no, ayer,
los Salvajes.
Los Misteriosos, Ataúd Vacante. Bueno,
Ataúd Vacante es muy posterior.
Oye. Sí, ya posterior, después ya vino esto, ¿cómo se llama? Todo uno. Pero fue una época, lo dice, era de grupos muy buena. Por lo menos más de 15 o 20 grupos interesantes.
Los Falla Explosion, ¿te acuerdas?
Los rockeros, sí.
Oye, me chivan aquí, Caco dice, Caco se la mandó en el concierto de Navidad en ADG, terminó con el arbolito. ¿Qué te pasó?
Empecé con el arbolito.
No, ¿qué di? Dice.
No, el concierto lo empecé con el arbolito.
Ah, empezaste.
No me digas que cantaste.
Es un tema de salsa.
Pues me dice
aquí. Mamá, ponme un arbolito que llegó la Navidad.
Ah, yo pensé que el arbolito de...
Oye, por, tal y como lo leí, yo pensé que te habías cargado el arbolito de Navidad allí.
No, hombre, qué va.
Me cago en el arbolito, me cago en ese, yo pensé que era ese.
Ah, el araño... no, ese sí, acabé con esa canción. Con me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me
ese,
cago en el arbolito y me cago en ti.
Ese.
Y bueno, había forma de terminar el concierto, ¿eh?
Lo ha contado mal.
Ahora sí.
Pues, empecé con mamá ponme un arbolito el concierto, pero al final terminé con el bolero de Álvarez Guedes, cada vez que pienso en ti, que dice eso, lo de me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
Y se comenzó diciendo que era una canción navideña entrañable con un toque de tristeza.
Sí, claro.
Menos mal que era entrañable.
El bolero de Álvarez Guedes es así, empieza cada vez que pienso en ti, en esta época del año, cada vez que pienso en ti, cuánto te extraño y tal, no sé cuánto. Y al final el tipo termina mandándose 5 rones y dice, y después del 5º ron, me cago en el año viejo, me cago en el año.
No,
la
qué bueno, es un tema muy divertido. Cómico grandioso.
Qué bueno.
Venezolano, ¿eh? Venezolano, ¿no?
Cubano.
Ah, cubano.
Bolero. Sí, es un bolero.
Entre fíjate.
Cada vez que pienso en ti.
Pues tú diciendo que no tenés, Chavo, que seguir felicitando el año, y mira tú la canción que te mandaste también, ¿eh?
Sí, muy popular esa canción.
Porque después de cantar esa canción, ¿cómo va a ser el año 2024, Caco?
No, esa canción fue el final del concierto, fue apoteósico.
Sí, pero si ya te cagaste en el año nuevo.
Claro, pero hombre, es que él lo explica, él dice, y después del porque él no... Con la tristeza no tenía ganas de cenar. Y entonces, claro, le volvió a mandarse los rones y se metió 5 rones. Y después del 5º ron ya le quedaba todo igual. Y por eso...
Mira, que ya lo encontró Jorge aquí. Ponlo un poquito ahí, Jorge.
Por eso vete a la mierda.
Me cago en el año nuevo.
Me cago en el año viejo. Me cago en el año nuevo. Me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo. Me cago en el año nuevo. Me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos. Por eso vete a la mierda.
Oye, la primera vez que lo oigo.
Sí, si hubieras conocido esta canción, Luis, cuando te interrumpieron aquel concierto famoso del que estuvimos hablando el otro día, te la mandas ahí.
Pero es que claro, hay que escuchar la primera parte de la canción cuando está todo nostálgico diciendo cada vez,
o sea, que se va calentando poco a poco.
Y ahí el vacilón
me dice,
y después del 5º ron
me dice que te la mandaste porque nadie se esperaba ese fin de concierto y que todo el mundo se partió de risa con el tema.
Sí, claro.
¿Tú te atreverías a cantarla, Olga?
No la veo yo, Olga.
La verdad, no, yo soy muy fina para eso.
Porque en la canción, Caco, cuando dices me cago en ti, ¿a quién mira?
Al público general.
Al público general, dice.
No, pero tienes que ponerle un día la primera parte, que es la que te hace entender la canción, ¿no?
Porque... Claro, empieza bien y se va calentando poco a poco.
Claro, empieza todo nostálgico, todo el hombre que acaba de recibir además el Christmas de ella, sí. y que estaba destrozado y que no sé cuánto.
Ah, pues...
Que no tenía ganas de cenar.
El próximo viernes la ponemos completa. ¿Me buscas esa parte ahí que no la encontramos ahora? Me la buscas, me la mandas y la ponemos completa el próximo viernes. Sí. Así seguimos con el vacilón.
Está bien, sí.
Dices tú que miras para el público en general y cantas lo de me cago en ti. Pero si tienes a alguien a quien le tienes un poco de rabia en el público, en ese momento puedes mirar a él, ¿no?
También es un recurso bueno, sí, para poner las cosas en su sitio.
Claro, después te arriesgas a que cuando acabe el concierto, esa persona vaya a saludarte y te diga, oye, ¿por qué cuando cantabas lo de me cago en ti me mirabas a mí?
Y yo digo, yo no era.
No, está mirando por delante.
Por eso dice Olga que ya no la cantaría, porque qué necesidad, Olga, de buscarse enemigos, ¿no?
No, que yo soy muy fina, yo eso no lo canto.
A Olga no le pega, no le pegas.
Como la otra, ¿cómo se llama? Esta, la de Rata Inmunda, ¿no? Como que la hemos puesto también alguna vez, ¿cómo es la de...?
Exacto.
Está tremenda, eso se lo cantas a alguien y lo revientas. Esa o la canción de Shakira Piqué también, ¿no?
Sí, es que la gente es muy desahogada. La gente a veces...
Despecho, lo que ella es despecho con las canciones.
Claro, sin necesidad. Sí, pero sí, se cantan canciones de despecho, pero hay gente que se queda a gusto, ¿sabes?
Sí.
Que se despacha con ganas. Hombre, y no es mi caso. No es mi caso.
Un ejercicio de catarsis es, pues ya no necesitas ir al psicólogo, ¿eh? Mandas esos viajes ahí cantando y te quedas como nuevo.
Pero hay canciones que no las puedes cantar porque la gente, si mira a alguien, se cree que es a él y la encharcaste.
¿Te ha pasado eso, Caco?
No.
Oye, además
que puede pasar también por el lado positivo, ¿no? De que le estés cantando una canción de amor y te fijes en alguien y se lo crea.
Sí, eso sí ha pasado.
Eso ha pasado.
Que
¿no?
las autoridades sí siempre están en primera fila.
Que a alguien y ves que se ha quedado con el coño, me lo está dedicando a mí y tampoco es eso, ¿no?
¿Dices tú, Luis, que puedes cantárselo a las autoridades de la primera fila?
No, que precisamente el tema, como las autoridades están en primera fila,
¿sí?
Imagínate.
No te contratan más.
Contar que te dé por sonreír y mirar para ellos, ya, ahí hiciste.
No te contratan más, eso tiene ese efecto pernicioso, ¿eh? Bueno, aunque no te olvides del pregón aquel que diste una vez, que disparaste para todos lados también, ¿eh?
¿Cuál fue?
Luis es muy de eso. Luis de repente se saca un papelito y adiós, aquí viene ya. Y empieza a repartir.
¿Y te acuerdas cuando leíste el pregón que fue en Santa Cruz de la Palma? ¿Fue el pregón de Santa Cruz de la Palma? Que fue ácido el pregón, ¿no?
¿Te acuerdas que...? Sí, pero recuérdame algo, porque estoy...
Pusimos unos fragmentos aquí. ¿Te acuerdas, Chago, no?
Sí, me acuerdo. No me acuerdo del sitio donde fue, pero sé que echaste unos cuantos disparos ahí. Y la gente, pues sobre todo a los mandatarios. ¿Te acuerdas en el programa se habló y se puso? No recuerdo ahora, sinceramente, el sitio donde fue.
Yo lo que a lo mejor de vacilón puedo decir, después de lo que ha dicho esta gente, no tengo más nada que agredir.
Sí, eso sí. Pero fue en un pregón que diste tú, un pregón de...
Bueno,
que fuiste pregonero. No sé, me acuerdo.
El único pregón casi que recuerdo fue el último, como no, el de Candelaria. Pero de
no,
otro,
no, Luis.
No, yo creo que fue en La Palma. Me parece que fue en La Palma.
En La Palma. De Candelaria estaba yo, viéndote.
No me acuerdo ese de La Palma ahora mismo.
Palma, al otro sitio era.
Olguita, que no coja mucho frío por ahí, ¿eh? Que te queremos entera.
Aquí estoy enguirrada. O sea, ¿sabes lo que es enguirrada? Abrigadita aquí en el hall del hotel, que nos vamos ahora que tengo que grabar. Y sí, abrigarse con ese frío.
Pues mucho éxito, Olga, ¿eh? Que sea un éxito la gira.
Igual.
Saludos a los músicos, a los amigos ahí, el Mosco, Manolo y compañía.
Besitos.
Adiós, Caco, adiós, Chago, adiós, Luis, un abrazo.
Un abrazo.
Atención, atención. Ya está aquí el primer Vintazo para empezar bien el año. Reserva ya y viaja del 1 de marzo al 14 de junio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Zaragoza, Santander, Cádiz o Toulouse. Aprovecha y planea tu escapada de primavera. Solo hasta el 15 de enero. Vinter, volamos por ti.
Mantequilla La Irlandesa. Tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige la irlandesa. Tu mantequilla de toda la vida. La irlandesa. Creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Viernes, y como cada viernes ya saben que nos gusta cocinar o por lo menos disfrutar de la buena gastronomía. Hoy, como cada viernes, nos acompaña Isabel Pérez, nuestra experta en gastronomía. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Hoy es nuestra primera sección del 2024, ¿eh?
Sí, señor. Sí, sí. Señor. Y encantados de que cada viernes pues tengamos este ratito para disfrutar de todas las cosas buenas que se están haciendo en nuestros restaurantes.
Pues sí, Mayer. De verdad que me gusta y te va a encantar esta próxima entrevista y nuestra próxima invitada, porque cada vez que encontramos proyectos donde tratan de recuperar ¿no? algo de la isla, poner en valor nuestros productos a través de un trabajo largo. Mira, justo ayer estaba hablando con nuestro amigo Alberto González Margallo, y que había estado en una finca de Ñames y estaba hablando de lo que costaba, ¿no?, que se diera. ¿Ya? Desde que ya tienes el ñame y que te lo puedes llevar a tu restaurante, pasan 2 años, ¿no? Y hablando de que realmente no es caro, no es un producto caro para el trabajo que hay, esa agricultura heroica, la llamaba él, que me encantó, ¿no?, esa denominación, agricultura heroica. Por eso hoy he querido invitar a Tamara Cruz, de Gran Canaria, de Bodega Mandalón, porque están haciendo un trabajo que nos van a explicar ahora, precioso, Mayer. Están recuperando una variedad que es la Albillo del Monte, un proyecto que ya nos va a contar, que ya lleva años y que con suerte y si todo va bien, se tendrá la primera añada en 2026. Me contaba, fíjate que tienen el genotipo, ¿no?, de la cepa congelado en la Universidad de Barcelona, que fue Francesca Ford la que habló por primera vez de esta variedad. Tamara, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, todo muy bien.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien.
Bueno, cuéntanos aquí a todos nuestros oyentes, a Mayer también, que yo sé que estos temas le encantan y le apasionan, ¿cómo comienza esta aventura con esta variedad, el Albillo del Monte?
Sí. Bueno, nosotros llevamos con el proyecto de la bodega 30 años ya, ¿no? Entonces, estamos en una zona que se llama el Monte Lentiscal. Esto está situado en las faldas del Pico de Bandama. Entonces, siempre cultivábamos, bueno, la Listán Negro, que se daba muy bien aquí, la Pintilla. Había una cierta aversión a la variedad de Blanca. Y poco a poco nosotros lo que hemos hecho es ido cambiando esa manera de pensar y haciendo una apuesta por la viticultura, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos 5 hectáreas de viñedo y estamos haciendo casi un 50% de variedades blancas y el resto pues variedades tintas, ¿no? Y dentro de todas esas variedades blancas, solo trabajamos variedades locales, reconocidas como locales, pues tenemos la Malvasía Volcánica, el Albillo Criollo. Y tenía que tener un espacio, como bien decías, yo de escuchar tantos años a Francesca Ford con tanta emoción hablar del Albillo del Monte, dice, es que ustedes, es que es suya, es de ustedes, tienen que trabajar esta variedad, sacar un vino, investigar y trabajar en ella para ponerla en valor, ¿no? Y es un poco Ese gusanito que me picó hace 10 años, pues ha tardado en llegar porque hay que tener el terreno, hay que plantar, en fin, son muchos años de espera.
Un parto largo, Tamara, ¿no?
Sí. ¿Perdón?
Un parto largo, te decía, ¿no?
Sin duda, sin duda. Esto de tener un viñedo, hacer un vino, de poner vino en una botella, tarda bastante.
Y además, Tamara, que me contabas que te preguntaba yo, oye, ¿y las cepas de dónde son? Y me decías, ¿de un vecino?
Sí, sí. Casualmente, una de las que se llevaron a analizar a la Universidad Virgili Rovira en Barcelona, pues son de mi vecino José Miguel, él tiene 80 años, las plantó su abuelo, y él las vendía en el mercado como la albilla, ¿no? Una variedad casi como uva de mesa, que no le ponían en valor, era la más barata incluso, y no se le daba mucha importancia, porque no es una variedad muy productiva, en principio eso es lo que se conoce, ¿no? No es muy productiva, da bastantes enfermedades, entonces, bueno, yo creo que hay un reto muy importante ahí, pero sin duda a mí lo que más me tira es que dentro de más de 6.000 variedades de uva que hay en el mundo, una tiene nuestro nombre. Entonces hay que trabajar en ello sí o sí. Si claro. No somos nosotros quienes ponemos en valor esto, pues no lo va a hacer nadie.
¿Y sabemos qué propiedades tienen a la hora de vinificar?
No, porque siempre se ha mezclado con otras uvas, porque nunca ha sido algo mayoritario. En principio, a todos los viticultores, bodegueros, cursos, etcétera, todo lo que hemos hecho, por lo menos aquí en Gran Canaria, y en Tenerife, que conozco a bastantes también, no se conoce nada al 100%. Entonces, esto va a ser otro reto de ver cómo da fruto. No, es que no lo sabemos, no tenemos, pero en ello estamos.
Fíjate, ¿no? Qué trabajo me está contando Tamara, ¿no? Que ya lleva, ¿no? Empezó primero en la cabeza ese proyecto, después ya se va haciendo realidad esa investigación. 10 años que llevan, si pueden tener su primera añada, si va todo bien para 2026 y sin saber, realmente eso es tener fe y realmente embarcarse en algo con devoción y con pasión. Hay que aplaudirlo, ¿eh?
Bueno, es una apuesta personal, pero a mí es que no, me parece que es casi obligatorio, no es ya... No pretendíamos hacer bombo de eso, simplemente ponerlo en valor y decir, oye, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya han habido muchas variedades que se le daban a los animales y luego se hacen hoy por hoy vinos de muchísima calidad. Entonces, ¿por qué no? El albillo puede hacer algo así.
Claro. ¿Y sería un vino monovarietal, solo de albillo, o lo mezclarías con algo?
En principio, sí. Nosotros, por suerte, tenemos el trío de albillo, que se dan bien, digamos, los albillos canarios, ¿no? Entonces, tenemos albillo criollo, albillo forastero o forastera gomera, que se le conoce, sí. Y también tenemos el albillo del monte. Entonces, en mi cabeza ronda algo por ahí también, pero sin duda... De las primeras experiencias yo creo que van a ser algo 100% al día del monte, sobre todo para dar también un poco de oportunidad que investiguen, ¿no? Sobre ese vino, características organolépticas, que se cate mucho, en fin, casi como un regalo para investigar. Vamos a ver.
Pues
a
con
ver
ganas cómo. Con sí. Ganas de probarlo, Tamara, ¿eh?
Sí.
Pues sí, yo también.
Yo me ofrecí que voy a visitar y yo ayudo también. Oye, Tamara, que decías que llevan con el proyecto de las bodegas pues más de 30 años, es un proyecto familiar, ¿de dónde te viene?
Sin duda, sí, sí. Esto lo iniciaron mis padres como un hobby y poquito a poco se ha convertido en un hobby muy peligroso, como digo siempre. Ellos ahora siguen ayudando, pero vamos, estamos mi pareja y yo al frente, tenemos un enólogo que también nos ayuda en la finca, una persona más en el campo, y bueno, eso, 5 hectáreas, 16.000 plantas que cuidamos, y en torno a, ahora mismo estamos 16.000 litros de vino, no es mucho, pero va a ir en aumento porque tenemos producciones, viña muy nueva, ¿no?
Esta, sí, sí,
en concreto,
sí.
Del albillo la plantamos en julio de 2023, así que... Queda todavía.
Y de otros, bueno, ya que estamos, pues vamos a conocer otros vinos que tengan en la bodega. ¿Qué vinos nos puedes recomendar? ¿Cuáles?
Nosotros siempre, al trabajar con variedades locales, están en denominación de origen Gran Canaria y demás, pues siempre el vino que más hemos hecho es el Mondalón Tinto tradicional, que es a base de listán negro un 90% y un 10% de tintilla. Esto puede ir cambiando un poco, Pero bueno, mucha gente solo nos conoce por el Mondalón Blanco, que es un blanco seco que hacemos de malvasía volcánica y albillo criollo. Y luego hacemos el... Ahora estamos sacando un vino que es el rosado, un 100% de listán negro, por prensa directa, que es el vino de Susi, de mi mamá. Y es una edición muy pequeñita que sacamos cada año, casi por ella, que al final, bueno, nos lo quitan de las manos. Entonces, bueno, siempre hacemos esos tres vinos y algún tinto un poco más diferente y otro sí podemos... para un fuera de carta, ¿no?
¿Cuál es el que más te gusta a ti, Tamara? A ver, ¿cuál es el que más te gusta?
Tinto.
El tinto. Yo... ¿Tú eres del tinto, entonces?
Sí.
¿Alguno en especial o...?
Pero me gustan mucho más las variedades tintas siempre.
Oye, que estoy viendo por aquí que no sé si es... sí, Mondalón, 15.
El 15, sí. El 15 y el 14. El 14 fue para mí... Es mi niña. Eso fue una primera experiencia de un vino blanco fermentado en barrica del año 2014, en una selección de 1.400 botellas numeradas a mano, muy pequeñito, y fue, regalamos mucho vino de eso para poder demostrar lo diferente que estábamos haciendo los vinos, y todavía hoy me piden el 14, me piden el 15, pero fueron vinos únicos, entonces no hemos vuelto a repetir esa experiencia porque no tenemos cantidad. Pero sí que está en mente volver. Probablemente el año que viene ya podemos sacar a lo mejor 24.
Qué bueno. Oye, sí. Pues Tamara, te deseamos mucho éxito, no solamente con esta variedad que tendremos ya en botella en 2026, sino también con el resto, ¿no?, de vinos que están elaborando. Y que vaya bien, porque como apuntaba Isabel al principio de la conversación, desgraciadamente cada vez el sector primario es más aventura, ¿eh?
Desde luego que sí. Una aventura, un reto y obstáculos todo el tiempo. Pero a mí sí que me gusta poner en valor, porque todo el mundo siempre ve la parte de lo que cuesta, ¿no? De lo cansado que es, el calor, estar en la finca. Pero aporta muchas más cosas. De estar todo el día en contacto con la naturaleza, al aire. Para mí, que yo venía a trabajar en hoteles, esto no tiene absolutamente nada que ver. Y también hay que valorar eso, ¿no?
Y valorarlo, como le decía yo esta mañana a Tamara Mayer, que no nos vuelvan a decir que un vino canario es caro, después de, como Tamara que nos está contando, ese trabajo que hay detrás, ¿eh? Y esos años que hay para proyectar, para recuperar, para investigar, para poder, ¿no?, sacar un vino que tenga una identidad canaria, en este caso de Gran Canaria. Así que de vino canario caro, en absoluto.
Costoso sí.
Costoso sí.
Exacto.
Bueno, Tamara, pues, un beso.
Un beso para toda la familia.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, de verdad. Buen día.
Qué bonito proyecto, ¿eh, Mayer?
Me encanta, ¿no?
Sí,
me encanta, sobre todo
porque
poco a poco, ¿no?, todos estos viticultores y enólogos apasionados han ido recuperando variedades que estaban a punto de desaparecer y ahora nos encontramos con variedades que están dando unos vinos muy, muy singulares, ¿no? Y que lamentablemente, si no hubiera sido por ellos, pues hubieran desaparecido para siempre. Pero fíjate cómo nuestros agricultores, ¿no?, nuestros mayores, ¿no?, dejaban un poquitito, ¿no?, de esas variedades, aunque fuera un rinconcito, porque que sabían que vinificando le daba un toque a lo que, fíjate, al vino que producían, ¿no?
El vecino con 80 años que la había cultivado a su abuelo.
O sea,
imagínate los años que tienen esas cepas, ¿no? Sí. Oye, nos vamos a ir, si te parece, desde la isla de Gran Canaria a Tenerife, porque te voy a hablar de, no de curiosidades, pero de sincronicidades o de cariño. Uno siempre le tiene, la gente que de fuera, le tiene mucho cariño a nuestras islas. Y vamos a hablar ahora con un amigo que, fíjate, que pasó una etapa pues muy bonita al frente de la cocina del ya desaparecido Casán, en la capital, en Santa Cruz de Tenerife. Y fíjate, ahora empezando el año, abre un nuevo proyecto junto al empresario canario Marcos Bert en el corazón de Santa Cruz. Además, la ubicación es la misma donde estaba antes el Casanis, el nuevo restaurante Shibuy. Y hablamos de el amigo David Arauz. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues nosotros encantados de hablar contigo, encantados de que vuelvas a tener, ¿no?, un piececito aquí en la isla de Tenerife y en Canarias.
Pues yo estoy súper agradecido, sobre todo también a Marcos, que nos ha dado la oportunidad, y a mí también, de aterrizar ahí con un concepto que tenía en la cabeza de hace ya años, cuando abrí aquí en Madrid. Y la verdad es que es que más que en el antiguo restaurante de Kazán, que es donde yo empecé cuando me desvinculé un poco del grupo Kabuki. Entonces, yo ese espacio lo tengo mucho cariño, porque al fin y al cabo ahí había identidad mía. En el trabajo que se hacía detrás y bueno, siempre ha sido un cariño especial y yo...
10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissing, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Bueno, pues apenas tenemos unos segunditos para tomarnos el bocadillito de Montesano, que lo estábamos esperando, ¿eh? Mira que hoy se nos ha hecho de rogar el bocadillo de Montesano. Pues nos tomamos el bocadillo y mientras casi nos tomamos el bocadillo, les deseamos a todos ustedes un feliz fin de semana, que lo pasen bien, que lo disfruten intensamente. El lunes volvemos. Aquí les esperamos. Adiós.